has hecho?
He armado la bomba. No puede desarmarse sin una llave triple. Has perdido, MacGyver. Ahora moriremos todos.
Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
Tengo un pequeño ejercicio que quizá funcione, amigo. Se llama inversión de roles. Willy, tú te portas como Alf y Alf se porta como Willy.
¡Comida! ¡Comida! ¡Quiero más comida! ¡Es que no he comido en media hora! ¡Ah!
¡No, no, no, Alf! ¡No, no, no! ¡No más comida para ti! ¡Ya comiste el mes pasado!
There is but one rule. Hunt or be hunted.
Welcome back.
Seriéfilas.
Horas 18 minutos, ya estamos con las seriéfilas. Nani Garreta, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Ahí vengo contenta.
Yo también.
Porque traigo una serie que me encanta.
Bueno, aguántesela. Micaela Raimondo, ¿cómo le va?
Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien?
Bien. Hoy es mi debut como seriéfila.
Es verdad.
Estoy muy emocionado al respecto, quiero que lo sepan.
Qué lindo integrar gente nueva.
Bueno. Sí.
Me encanta, a la mesa.
Me encanta. ¿De qué series vamos a hablar hoy? Ya estuve viendo los titulares. Hay una, por lo menos, que la vi, que arranca Nane, ya la tengo acá, que me encantó.
Nos venimos para las Colombias. Para a las ver. Colombias. Y bueno, vamos a arrancar con Narcos. Narcos, una serie que, ¿cómo decirlo? Muy, muy verídica en todo sentido. Narcos es una serie dramática, criminal. Más dramática que criminal, pero de las dos cosas. Del año 2015, creada por Chris Brancato, Carlo Bernard, y dirigida por José Padilla, que fue el director de Elite Squad, que es la brasilera, ¿ustedes la
Tropa
vieron?
Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
Le digo, una de las mejores películas de acción que
excelente
vi en mi vida. La
película,
1 y la 2.
Excelentes películas.
La maravilla.
La verdad que muy buenas. Y bueno, él es el que dirigió también, que viene a dirigir Narcos ahora.
Tropa de Elite, qué bueno, buena peli.
Sí,
sí, sí, sí.
Bueno,
y el actor, viste que
también,
lo comparte.
También. Bueno, serie que narra los esfuerzos de Estados Unidos a través principalmente de la DEA y las autoridades y policías de Colombia para luchar en la década de los 80 contra el narcotraficante Pablo Escobar y el cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más ricas y despiadadas de la historia de la delincuencia moderna. Bueno, Narcos, en realidad, si tenemos que definir de qué es Narcos, en realidad Narcos no es de Pablo Escobar. Narcos son... es los carteles, ¿no? El cartel de Medellín en primera y segunda temporada, y bueno, en una tercera que se avecina para este 2017, se vienen cosas nuevas, ¿no? Capos de la droga a finales de los 80, ¿no? Nos situamos ahí. Y bueno, que hay que dejar claro, el personaje principal es Pablo Escobar, pero vamos a ver un montón de capos y un montón de gente que va a transitar por esos carteles.
Los secuaces, digamos.
Exactamente, que van a ser muy importantes para lo que es la trama, ¿no?
Todo esto también en un momento donde la batalla contra el narcotráfico, la legalidad o no de las distintas sustancias está muy en boga. Por ejemplo, ¿se acuerdan todo lo vinculado al Chapo Guzmán?
Sí, exacto.
Todo este auge y toda esta preocupación que despertó, que también obviamente fue un interés que fue reflejado. No desde ahora, sino, bueno, situando, como vos bien decías, a la década de los 80 en Colombia, ¿no?
Exacto. Y bueno, la trama, más que nada, vamos a hablar de lo que es la primera y la segunda temporada, que son las que están disponibles, seguirá la historia del conocido cartel de Medellín que encabeza Pablo Escobar, ¿no? La serie, más que nada, tendrá una narrativa y mostrará a detalle el choque entre las fuerzas políticas, jurídicas, militares y policiales y civiles, lo más importante, ¿no? Las cuales buscarán controlar una de las mercancías más poderosas del mundo, la cocaína. Y enfaticé la palabra civiles porque acaba de quedar mucha gente en el medio que no tiene nada que ver con la droga y que va a quedar ahí en el medio como inocente.
Claro,
¿no?
La población civil colombiana que quedó un tanto de rehén. En
exacto, entre la policía, los carteles y todo lo que se daba ahí. Y también todo lo que eran los jueces, ¿no? Lo que era la parte jurídica.
Y también...
La corrupción.
Exacto. Y otra cosa que se nota y es interesante, ya que mencionás el tema de la población civil, es la postura que tomó algún sector de la población civil en aquel entonces, que no estaba tan en contra de Pablo Escobar, sino Exacto. que incluso Pablo Escobar era una política que era una figura que tenía proyección política y además era una figura que a nivel público no tenía mala percepción.
El tema es que a Pablo Escobar, sectores, ¿no? el no tema todo. Es que a Pablo Escobar en su
una
barrio
compleja.
En su barrio lo conocían. Pablo era el vecino, ¿me claro. entienden? Entonces, esa gente que vivía en Antioquia estaba muy cercana a él y Pablo ayudó mucho en lo que fue la construcción de sus casas.
Claro, mucha infraestructura, dejó Exacto. mucha guita
Entonces,
en el
la
pueblo,
gente,
hablando plante, pronto y claro, mejor dicho.
La gente se sentía muy cercana.
Era como un Robin Hood.
Exacto.
Tenía, sí,
el Robin Hood, el Robin,
bárbaro, ¿no?
el Robin bueno. Hood paisa, le decían.
Sí.
O sea, la gente se sentía muy cerca de él y eso generó también un sentimiento por él, ¿no? Que obviamente tuvo apoyo en lo que fue la población en esa región.
O sea, más que era percibido como un Robin Hood.
Claro.
Pero también él se decía que era comunista. Que tenía como un perfil político muy contradictorio, pero también era uno de los tipos más ricos del mundo.
Sí.
En fin, un tipo fascinante, pero también todos los Exacto. horrores que hizo.
Exacto. Bueno, también tenemos la contraposición de lo que es esta serie, ¿no? Que es basada en documentos. Pero tiene también personajes ficticios, o sea, sigue la realidad, pero hasta un punto. Y también todo lo que pasó después de que se presentó la serie, ¿no? Cuando sale a hablar el hijo de Pablo Escobar, criticando y diciendo un montón de cosas. Igual esta serie siempre estuvo anunciada como que tenía partes ficticias, obviamente. Así que por
el hijo
ese
que
lado,
ha sacado libro, ha sacado de todo.
De todo. Ha,
se ha
recaudado
del padre, sí.
Ha recaudado.
Sí.
Y bueno, salió.
Y no precisamente del tráfico de drogas.
No.
Que también se alimentó.
Ha criticado fuertemente la serie.
Sí, es verdad, él se ha demarcado también sí. de su padre.
Sí, y bueno, hay que decir que Narco fue grabada casi en su totalidad en Colombia, aparte de unas tomas que hay en Estados Unidos, obviamente, pero casi todas en Colombia. Y allí es donde veremos los enfrentamientos más sangrientos de estos carteles, ¿no? En cuanto al elenco, vamos a decir que está encabezado por el capo Wagner Moura, lo digo capo por esta película de la que estábamos hablando
porque
recién.
Porque es un actorazo. Realmente.
Es un actorazo y ya en Tropa de Elite nos dejaba una actuación muy, muy sentida. Muy
sí.
A mí me encantó.
Tropa de Elite la rompe. Ahora, vamos a hablar de Narcos. Hay algo muy extraño en Narcos. Y yo no puedo dejar de notarlo. Cuando él intenta hablar en español...
Todavía no llegué a ese punto.
Ah, bueno. ¿Querés que...?
Porque, lo tengo porque, acá. Lo tengo acá.
Perfecto.
Porque es un punto importante que viene por la parte de la crítica.
Y
de la
polémico,
audiencia.
Claro.
Y polémico, claro. Pero bueno, está. El brasileño Wagner Moura encarna a Pablo Escobar. Y el ensamble lo van a completar el actor estadounidense Boyd Holbrook, que interpreta a Steve Murphy, y Pedro Pascal, que encarna a Javier Peña. Ellos serán los dos agentes de la DEA que van a seguir toda esta trama y que van a ser los principales, ¿no? Bueno, Wagner Moura, el actor principal, antes de obtener el papel, ni siquiera sabía hablar español. Vamos con esto, ¿no? Entonces,
ahora, claro.
desconocía gran parte de la historia del famoso capo, la realidad, lo dijo en entrevistas. Entonces, sin saber si recibiría el papel o no, el loco se fue casi un año, como 9 meses a Colombia a vivir. ¿No? Para
perfecto.
Interiorizarse con el idioma, para investigar del capo.
Y con el personaje también, y con la gente.
Exacto, claro. exacto. Entonces, una de las críticas más grandes.
O sea,
hizo
una investigación exhaustiva.
Exacto.
El tema es que, claro, a ver.
De las críticas del acento. Ese acento molesto.
El acento, claro, era lo que
Wagner Moura habla portugués, no sabía español. Entonces, ahora viene a encarnar un colombiano paisa, aparte, que no es un colombiano de otra
sí,
parte
de la
de
capital,
Colombia.
Por
claro,
ejemplo.
Es paisa, ¿no? Entonces. Esto va a ser una fuerte crítica por parte de la audiencia y críticos. Y quien hace el papel de Escobar fue duramente criticado por esto, ¿no?
Y sí, la verdad que es una pena, porque él hace un Pablo Escobar, compone un Pablo Escobar. Yo quería hacer referencia a otra serie, que es Escobar, el patrón del mal,
sí.
que era más una novela producida por Caracol, entre 2009 y 2012. Hay un tema ahí que, por ejemplo, Andrés Parra, el protagonista de esta
sí.
serie, el Pablo Escobar que compone es mucho más convincente
sí.
por el acento. Todo. Vos lo ves y no hay diferencia. Pero este es otro perfil, es un claro. Pablo Escobar un poco más oscuro, más callado.
Yo prefiero a este Pablo Escobar en el sentido de que en la primera temporada deja mucho que desear, capaz por parte del acento. En la segunda se viene renovado.
Mejora
lo que es el acento, ¿no? Ya igual a mí me daba como una mística diferente que hablar así. Sus palabras, porque
es que es lo que yo te quiero, lo que te quise decir.
Es
o sea, es
claro.
compone otro Pablo Escobar.
Exacto.
Que pasa por otro lado. No es como tan. A los gringos le dicen outspoken, pero no es como tan miran para afuera como el Pablo Escobar Gaviria del Patrón del Mal. Es un poco más oscuro, más tosco, más distante. No genera tanta simpatía. Es más, me parece que tiene aciertos compositivos, sí, el personaje.
Él se muestra diferente.
El tema es el acento.
Claro, se muestra diferente igual el Pablo de la primera temporada y la segunda, ¿no? En realidad pocos actores expresan tanto como expresa Wagner Moura en lo que es Narcos, ¿no? Ustedes tienen que ver cada gesto, ¿no? El gesto de subirse los pantalones, el gesto, gestos que hacen al personaje, ¿no? Y la verdad que por parte de... A mí la verdad nunca me molestó el acento. Yo desde un primer momento ya me...
Es que cuando entras después...
Ya lo apropié y la verdad que sí.
Sí, te acostumbraste.
Sí,
pero te choca.
Sí.
Le contamos a la gente que si se va a enfrentar al narco, bueno, exacto, que al principio te choca.
Va a tener un dejo de portugués ese acento. Dejo. Bueno, y si quieren podemos escuchar un poquito de la presentación. Acá. Sí.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar.
Bueno, y escuchábamos un poquito de la presentación de este bolero, ¿no? Que tan característico.
También.
Que tan característico de la serie, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería remarcar es el personaje de Javier Peña, el agente de la DEA, protagonizado por Pedro Pascal, que es. Él va a ser un agente de la DEA, pero colombiano. Entonces, Steve Murphy va a ser el que relata esta serie, ¿no? El que va a ser el narrador, pero va a estar bastante distante por ser el querido gringo, ¿no? Entonces se va a ver un poco más separado.
Pero Pascal también actúa en Game of Thrones.
También, otro serie exacto, filo. Sí, otra serie filo. Y bueno, a una semana del estreno de la segunda temporada se anunció una tercera y una cuarta, siendo la tercera para este 2017 y centrada en el cartel rival de Escobar, el cartel de Cali.
Mirá.
Y bueno, en realidad hay que ver que, obviamente todo el mundo sabe, Pablo se muere, ¿no? Obviamente sí. Se va a morir, chicos, sí. Nadie quería.
No es spoiler, pero bueno.
¿Pero qué pasa?
En ¿cómo la que nadie quería?
Pero a eso, no, a eso
el,
voy.
El 70% de los colombianos querían.
No, esto es lo que pasa con la serie, Ismael. Entre la segunda temporada te muestra un Pablo tan humano, ¿no?
Que lo querés.
En cuanto a su familia, que vos te vas encariñando con un monstruo. Es la realidad, bueno, lo que te hace sentir la serie.
Pero no deja de ser un monstruo.
Que puede estar con su familia, que puede querer a su mujer, que ama a sus hijos y puede colocar una bomba en el centro de Bogotá y matar a toda la población.
Sí, un lobo vestido de cordero.
Exacto. Entonces, este Escobar es más humano que nunca y que la primera temporada, y lo vemos en sus momentos más bajos. E introspectivo, ¿no? Para adentro. Esos momentos en el cual va a dudar de lo que le puede pasar, cosa que a él nunca dudó, ¿no? Pero en la segunda temporada vamos a ver a este Pablo Escobar un poco más diferente. También es mucho más frágil, se lo muestra como mucho más frágil y de una profunda humanidad que ahí es por la parte que uno capaz se encariña con este monstruo, ¿no? Es un asesino sanguinario, pero lo vemos así también. Entonces, bueno. En realidad el desafío va a ser continuar esta serie sin Escobar, pero tiene dos temporadas más, así que si quieren escuchamos un poquitito más de un audio de unos diálogos que están muy buenos.
Dale.
Dije que hable el señor José Luis.
¿Usted cómo sabe mi nombre?
Usted es el coronel José Luis Herrera. Él es Nacho Ibarra. Allá está García, López. ¿Ese es Pinilla?
Sí, Pinilla.
¿Ese es Pinilla?
Sí.
Pues Pinilla, y ahí con Felipe está Esperanza.
Bueno, me importa un culo.
¿Plata o plomo? Ustedes eligen.
Denos.
Listo, pues. Pues vea, Cuca, es que usted no tiene visión, hermano.
Si aquí cuesta $10 al gramo, ¿cuánto cree pues que va a costar en Miami? No.
Bueno, ahí escuchábamos una de las frases célebres del siglo XX, le diría, porque la verdad que fue un tipo muy, muy singular en el desarrollo de lo que fue el siglo pasado. Plata o plomo, con la cual intimidaba a quienes quería extorsionar.
Exacto.
Muy bien, bueno, cerramos Narcos y vamos con usted, Micaela. ¿Rebellion se llama su frase?
Rebellion o Rebellion.
Su serie, frase no, Rebellion. Muy bien.
Esta, bueno, les traje una miniserie, en verdad.
Bien.
Porque esta serie consta de 5 episodios, de 50 minutos más o menos, cada uno, y es sobre la crónica del levantamiento de Pascua de 1916. ¿Qué pasa? Les traje una historia irlandesa, porque, bueno, nosotros en verdad, yo no estaba al tanto de la historia de ese país, y bueno, decidimos traer con Ari esta serie para enseñarles y para mostrarle a la audiencia sobre el... este año, 1916, plena Primera Guerra Mundial, en verdad, en Irlanda. Irlanda que era colonia de Inglaterra en este momento. ¿Y qué pasaba?
Colonia, tenía el estatus de colonia.
Exactamente. ¿Y qué pasaba? Irlanda era, bueno, además de estar pegado a Inglaterra, era el primer adjunto, ¿no? Inglaterra tenía que ir a luchar, Irlanda era el que le brindaba a los hombres, y bueno...
carne de cañón, digamos.
Exactamente, y esto provocaba un descontento social. Muchos estaban acostumbrados, obviamente, porque, bueno, las mujeres no las mandaban, ni a los niños tampoco, sino que a los hombres. Y, bueno, estaban acostumbrados, pero algunas de las mujeres, en este caso 3 mujeres protagonistas de la serie, son las que luchan y están a favor de, bueno, de hacer respetar sus derechos y tratar de hacer este levantamiento, ¿no? Esta rebelión contra las tropas, el poder inglés, para liberarse, ¿no? Para independizar lo que es Irlanda. Que, bueno, en esta miniserie muestra que no fue así. Este primer levantamiento fue fallido, ¿no? Bueno, las 3 protagonistas, estas 3 mujeres, que la verdad que tienen un fanatismo, ese sentimiento nacionalista impregnado en la piel, a mí me encanta, claro. Unas luchadoras así, natas.
Muy patriotas,
que bueno, que vienen de distintos estatus sociales, económicos. Una de ellas es hija de un gobernador y se va a casar con un militar, y ella está en contra de lo que hace su marido.
De la alta alcurnia, digamos.
Exactamente.
Irlandesa, en este caso.
Exactamente, ella se va a casar con un inglés, y bueno, ella está en contra de... Porque le están obligando a casarse, ¿no? Un tema...
¿Qué onda el casamiento de inglés e irlandés? ¿Es un tema en la comedia?
Sí. Ah. Que bueno, van a ver si se lleva a cabo o no, ¿no? Uh-huh. Bueno, ella está a favor de luchar con los irlandeses y junto a su amiga, que es la que roba las armas, ¿no? Hay de todo, las mujeres son las protagonistas en esta serie. Otra cosa que, bueno, que ha sido muy criticada, porque, bueno, es raro que sea una serie... Y mostrar, digamos, un intento fallido de una nación, ¿no? En vez de levantar ese ego nacionalista, ese, como las típicas series estadounidenses, capaz, o durante la Segunda Guerra Mundial, que intentan dejar a sus países en lo más alto. Este no es el caso. El director es un finlandés que se llama Aku Loumies. Bueno, que trató de destacar, en verdad, esta derrota, porque él afirma que 5 años después... Este paso fue fundamental para que después de 5 años se logre la independencia de Irlanda. Entonces, en verdad, se destaca estos hechos.
Este hecho histórico fue moralmente desencadenante de la posterior independencia de Irlanda.
Claro, era un grupo muy pequeño, en verdad, de irlandeses que se querían rebelar contra los ingleses. Esto se dio por civiles, ¿no? Mismos se juntaron y dijeron, bueno, queremos hacer valer nuestra nación, y en la serie muestran que era, bueno, 30, 50 personas, no más de eso, y era evidente, ellos tenían muchas ideas que estaban muy, muy bien planteadas, ¿no? Pero no lo podían llevar a cabo porque no había muchos seguidores, en verdad. Y bueno, este fue uno de los primeros pasos. Esta serie que consta de 5 capítulos, que el primer capítulo, ¿cómo decirlo? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Se trata de presentar a todos los personajes, y es como, bueno, un mini resumen de cada uno que no entendés mucho. No. Al principio.
Un poco mezclado, claro.
Un poco mezclado, es verdad.
Demasiada información.
Ya en el segundo es como, bueno, el levantamiento.
¿Cuánto dura cada capítulo?
50 minutos.
Claro, ¿y cuántos personajes son?
Y son como 30, 40.
Es muy difícil.
Claro, sí.
Capaz, hay series que optan por irlos presentando.
Por eso también es una miniserie, ¿viste? Claro. Pero en el primer capítulo es como que de sopetón te tiran todo.
Ya en el segundo capítulo, el levantamiento, bueno, es lo más interesante y lo que más atrapa a la audiencia. Y ya el cuarto y el quinto capítulo no está... Bueno, sigue lo que pasó en la vida real, ¿no? Todo lo que es la guerrilla, esta pequeña guerrilla que se hizo y bueno, todo lo que fue los fusilamientos por parte de los ingleses hacia los irlandeses, que fue, bueno, la peor parte, ¿no? Que eso lo muestran y tal, además de estas historias, de esta historia de Irlanda, estas tres chicas que tienen, bueno, sus vidas y tienen que ver qué pasa con cada una,
claro,
de ellas.
Pese a la revolución y todo, ellos siguen teniendo unas vidas personales que, claro, también se desarrollan.
Y bueno, también destacar que esta serie, los actores son todos irlandeses, que muchos son conocidos en verdad porque han trabajado en series estadounidenses o inglesas, como, a ver, tengo dos nombres acá, Elizabeth Butler, es la que ella interpreta, se llama Charlie Murphy, que bueno, hizo un gran papel en Happy Valley. Y también tenemos dos hombres que estuvieron en Juegos de Tronos, que es Michelle Pfeiffer e Ian McHaney. Perdón la pronunciación, sí, pero lo estoy leyendo acá por primera vez. Y complicado los nombres.
Estas dos son series con actores de Juegos de Tronos, ¿se dieron cuenta?
Claro, sí, las dos series. Sí. Bien.
Y bueno, por ahí andamos.
Bien, ¿las dos series se pueden ver en Netflix?
Sí, esta en particular también se puede ver si entran a la página de la televisión irlandesa RTE.
¿RTE?
RTE, buscan en Google y bueno, ahí saltan y ponen en el buscador la serie Rebellion y le saltan algunos capítulos.
¿La subieron online?
Sí.
Ah, qué bueno. Estuve leyendo un poco sobre el levantamiento este...
De Pascua.
De Pascua, claro que hay un documental que si quieren lo pueden leer. 1916, The Irish Rebellion, que bueno, narra un poco de estos hechos históricos que esta serie, bueno, ficción.
Y bueno, para sacar un poco de la típica historia de las potencias mundiales.
Es una historia diferente.
Muy bien, bueno, recomendadísimas, entonces, que está para quedarse en casa con todo el frío que hace.
Es verdad.
Nos quedamos viendo series de que vienen desde Irlanda y también algunas series que vienen desde nuestro continente, como es el caso de Narcos, ambas en Netflix, o si no, las podemos encontrar googleándolas a RTE, me dijiste.
RTE.
Muy bien, bueno, chicas, muchas gracias.
La tarde.